UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back from outer space. Buenos días y bienvenidos a un programa de radio que hacemos cada 15 días, Abriendo Caminos, y estamos en directo desde el 99.5 y en el podcast Radio UMH Abriendo Caminos, en los dos sitios donde ustedes nos pueden escuchar. Como siempre, voy a saludar a José Jurado, que lo tengo a mi lado, y a Bienve Niñoles, que la tengo enfrente. Buenos días a los dos.
Buenos días.
Bueno, pues vamos, Pepe Jurado, vamos a empezar con nuestra agenda.
Bueno, sí, efectivamente, en primer lugar debemos informar de las actividades más significativas que desde hace 15 días han tenido lugar, no solamente en nuestra universidad, sino también en nuestro ámbito cultural de Elche, ¿no? Hay que decir que, bueno, ya ha comenzado a rodar la revista Ágora Universitaria. Es un taller que se está realizando, online. Esperemos que en el mes de marzo podamos hacerlo ya en vivo y en directo, supongo.
Sí, es una revista veterana y va por el número 8. O sea que participamos todos los compañeros de la universidad. Bueno, los que estábamos claro, porque ese año no ha entrado nadie nuevo.
Pero ¿cómo pasa el tiempo, no, Concha? 8 años llevamos ya con la revista.
8 años, me parece que fue ayer, ¿no?
Me parece que fue ayer. Sí, bueno. Esto de estar jubilados pasa el tiempo demasiado deprisa.
Vamos a no hablar de la edad, ¿te parece?
Bueno, no hablamos de la edad.
Vamos a hablar de otra actividad, de Café con Sabia.
Sí, bueno, café con Sabia es que, como ya nos tienen acostumbrados, y sobre todo con el tema de la pandemia, pues también se hace online, pero que sigue su andadura, no se ha interrumpido en este tiempo, y que el día 24 a las 10 se ha organizado una conferencia con un título altamente sugestivo, ¿no? El poder público debería controlar a los medios de comunicación.
Pero es que la ponente es una señora de la comunicación que está muy bien preparada, ¿eh? Pues, ha sido presidenta hasta hace 4 días de la Asociación de Informadores. Ahora mismo ha salido el relevo, como en Serrate, pero ella nos ha dirigido muchos años y es una señora que sabe mucho.
Bueno, pues estamos seguros que va a ser un éxito.
Hay que inscribirse en sabiens@umh.es.
Es importante inscribirse para poder que te den entrada online y poder participar en ella, ¿eh? Si quieres, repite el correo al que se pueden dirigir, sí. Porque después, a las personas que acudan tarde.
sabien@umh.es.
Y es Genoveva Martín.
Sí, y hay un tema...
pero Genoveva es la que va, la ponente, pero esto va por
esto
otro...
Es la oficina de Sabies, de la Universidad Miguel Hernández. Oye, Concha, y sé que el sábado estuviste en un acto muy interesante en la librería Litrun, ¿no?
Sí, es un acto que, fíjate, lo lleva Pedro Serrano, y es el que hace la programación de febrero a mayo. Y fue una congregación de escritores de toda la zona alicantina. Se denomina la banda legendaria, que son Juan Luis Bedins, Juan Carlos Zapater y David Segreyes. Estos tres llevan la revista, son de Valencia, y llevan la revista de 21 versos, 7 revistas ya. Bueno, fue una pasada para mí. Yo creo que encuentros de estos hay que hacer... muchos, necesitamos muchos, ¿eh? Ellos se dedican en su revista a coger un poema inédito de cada autor. Por allí han pasado gente importantísima, ¿eh? Pues no sé, te puedo nombrar a Paco Brines, a María Ángeles Mora, que sí. Tú le tienes un afecto especial.
Bueno, es que es paisana mía y somos... de la misma generación del pueblo, o sea que...
A Luis García.
¿Del 98 o del 97?
Bueno,
mira,
la generación
Luis
de
Luis García Montero.
Luis García Montero.
Eloy Rosillo, que también estuvo. Luis Ferris, en fin, han escrito un montón de gente. Y en aquel momento estaban pues gente de aquí, como por ejemplo Antonio Moreno, que ha sacado ahora mismo un libro y estuvo recitando unos poemas de él. Fue una mañana muy... Muy llena de poesía, y de colorido, ¿vale?
Bueno, y esta semana vamos a tener un día muy lleno de color, ¿no?
Sí, porque... Bueno, dilo tú, porque a mí me toca la fibra sensible.
Es nuestra amiga Fernanda Zamero. Fernanda es andaluza también, como yo. Bueno, yo ya soy un andaluz así un poco, ¿no? Llevo allí 40 y tantos años.
Un poco, ¿eh?
Y bueno, es una pintora que tiene una cantidad de color. Yo creo que esta pintora, si hay que destacarla por algo, es porque tiene en sus cuadros, es como una explosión de color.
Compañera de Aunes, no te olvides.
Sí, y compañera de Aunes. Hemos hecho algún viaje con ella. Uh-huh. Y esta exposición va a ser en la Calahorra el próximo día 24 a las 7:30 de la tarde.
Oye, no quería que se me fuera porque, fíjate, hablando con Pedro Serrano, me dijo que esta semana va a venir a la librería Litru, que es allí donde se hacen estos encuentros, una chica que se llama María Dolores Rozalén y que va a hablar del maltrato infantil. Es a las 12:30 el encuentro. Y tampoco quería que se me pasara por alto porque esta semana en el espacio Hernandiano... Viene José Luis Rico, un poeta al que nosotros hemos entrevistado en esta radio, y Iria Fariñas, en José Alcorta número 1, el espacio Hernandiano, el viernes a las 7:30 de la tarde.
Bueno, y yo no está bien hablar de nosotros mismos, pero sinceramente creo que el otro día se celebró el Día de la Radio en la Miguel Hernández, la radio de nuestra, y estuvimos invitados a este espacio. Así que también decirlo, que es una satisfacción. Y otro que, quiero que lo digas tú, nos han invitado, hay una invitación que merece la pena.
De la Universidad de Málaga. Vamos a unir las dos radios, Radio UMH de Elche y la radio de Málaga de la Saune. Va a ser el 28 de marzo y yo creo que...
Abril.
No, de abril.
28 de abril, sí.
Gracias, bienve. Y es un hermanamiento. Bueno. Y a lo que tú has dicho del encuentro que tuvimos en la radio, que fue una mañana preciosa, llena de color, de gente joven.
Muy bien. Nosotros nos los pasamos muy bien. Bueno, yo creo que ha llegado ya...
Ha llegado el momento de que entre Bienve con su entrevista.
Vaya entrevista, hoy tenemos un invitado, madre mía.
Pues nada, preséntanoslo.
Enseguida. Bueno, pues nuestro invitado de hoy es don Gaspar Agullo Sánchez, que nació en Elche en el año 1951. Estudió bachiller en el Colegio La Asunción de Nuestra Señora frente a Santa María. Se integra en el grupo de teatro La Carátula y participa en el SBART El Folk. En 1971 inicia sus estudios en la Facultad de Valencia en Ciencias Económicas y Empresariales. Ese mismo año también ingresa en un grupo de reflexión política de izquierda nacionalista, Germania Socialista, promovido por Josep Vicente Márquez, y 3 años más tarde es elegido miembro de la dirección política del grupo. Delegado de la empresa en la Coordinadora del Calzado, representante del movimiento asambleario del calzado. Participa activamente en la negociación con la patronal del convenio del calzado en 1977, tanto en Valencia como en Madrid. Se afilia al sindicato Uso, mayoritario en el sector piel. Elegido secretario estatal de Acción Reivindicativa de la Piel. Redacta el plan de intervención en el sector del calzado. Portavoz local en la campaña por el no a la OTAN. Cofundador promotor de la Coordinadora para la Defensa del Clot de Galván y hasta su declaración como Parque Natural. Por oposición, ingresa en el Ayuntamiento como Ordenanza de Archivo y Biblioteca. Delegado de Comisiones Obreras entre 1982 y 1988. Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Alicante. En 1989 aprueba una oposición con una plaza como encargado de bibliotecas en la Red de Bibliotecas Públicas Municipales. publica en diversos medios y en la revista Festa de Elche. Da clases en el Foren de Comisiones Obreras durante 6 años con temario propio y además participa activamente en la plataforma Salvem al Mercat como representante del colectivo Margalló Ecologistas en Acción. Casi nada el currículum que nos presenta nuestro invitado. Don Gaspar, muy buenos días y bienvenido.
Buenos días. Bueno, tampoco es para tanto, ¿eh? Pero en fin, bueno, no, en ello estamos.
Pero digo yo que vaya currículum, ¿no? Vaya currículum tiene usted. Bueno, pues como sabe, uy, es que se me empañan las gafas, como he dicho antes. Resulta que hoy, como sabe, el programa va dedicado a la Alcudia. Pero vamos a entrar en esa materia en un instante. Pero si me lo permite, después de ahondar en su currículum, observamos a una personalidad persistente, luchadora y sobre todo muy reivindicativa. A estas alturas de su vida, ¿qué logro de los conseguidos es el que le ha provocado pues más satisfacción?
Bueno, en realidad son muchos. Probablemente el más importante es haber criado bien a mis hijas y a mis nietos y tener muy buena relación con ellos. O sea que mi logro sería sobre todo a nivel personal. A nivel público, mi máximo interés es que haya cosas que normalmente la gente no conoce y entonces mi interés está en divulgar ese tipo de cosas que poca gente conoce, porque lo primero que tenemos que hacer para querer algo es conocer su historia.
Y para conocer pues todas estas historias, pues ha tenido usted el privilegio, eso sí, tras su esfuerzo, de pertenecer tanto al archivo como a la biblioteca, que es lo que le habrá metido, yo digo, en este entorno, ¿no? de saber tantas cosas y de investigar y de curiosear.
Sí, bueno, vamos a ver. Digamos que a mí siempre me han gustado los libros, pero el haber trabajado en el archivo y la biblioteca es un regalo enorme. Yo soy de los que dice que nunca terminaré de pagar lo que me ha dado a mí este pueblo por el mero hecho de haber trabajado en el archivo y la biblioteca. Es una cosa, como el que dice, que permanentemente estaré agradecido a la cantidad de conocimientos que me ha permitido tener.
Y una cosa que tengo yo curiosidad, al trabajar como archivero y en la biblioteca, ¿usted se dedicaba a lo que le pedían o usted por su cuenta investigaba? O sea, ¿cómo era lo que es el trabajo?
Sí, bueno, eso se trata de compaginar ese tipo de cosas. Ah. Yo, digamos que incluso llego a acuerdos con mi jefe, el archivero bibliotecario Rafael Navarro, digamos que me permitió poder utilizar parte del tiempo en ese tipo de investigaciones a cambio de que eso redundara en el archivo y la biblioteca. No sé, yo creé un blog de temas de interés local, para lo cual necesitaba un mínimo de tiempo al día, y entonces Rafael muy amablemente me dejaba investigar a cambio de que eso luego revirtiera.
Ha resuelto mi duda, o sea que parte del tiempo era lo que tenía que hacer oficialmente y la otra parte esa investigación. Era como si dijéramos, tenía usted una cocina con todos los ingredientes.
Sí, efectivamente.
Y lo que necesitaba lo iba buscando.
Así es, así es.
Muy bien, bueno, nos metemos de lleno en lo que es las canteras y las piedras y la alcudia. Sí. Porque nos consta que usted ha visitado y conoce nuestras canteras mejor que muchísima gente. Con los medios actuales capaces de datar, por ejemplo, las épocas, me imagino que mucho más sencillo que antiguamente, ¿qué tipo de piedras tenemos en nuestro entorno y, sobre todo, de qué épocas?
Sí, bueno, digamos que las piedras son de época terciaria, incluso muchas de ellas son de época cuaternaria. Lo que tenemos son, básicamente, calizas, que muchas de ellas están adornadas con fósiles, y areniscas. La arenisca se crea por compresión de la arena del mar y eso da una piedra de, digamos, de grano fino, pero fácilmente maleable. Es decir, que es fácil partirla. Y eso provoca que los pobladores desde muy antiguo pues vayan a esos afloramientos de caliza y de arenisca y extraigan bloques para diversas utilidades, desde construcción de edificios y templos a esculturas.
Pues ahí nos vamos a meter porque en nuestro entorno tenemos el material, ¿verdad?, intrínsecamente. ¿Es cierto que la piedra que se utilizó para esculpir la Dama de Elche procede de las pedreras?
Eso lo afirma Alejandro Ramos desde hace un montón de años. Y eso fue uno de los motivos que originaron diversas investigaciones. Aunque sea un poquito largo, lo voy a explicar. Un geólogo francés en 1970 y tantos visita esta zona y buscando precisamente el tipo de materiales, analizar el tipo de materiales, y se encontró con el esbozo de una escultura muy cerca de una cantera. Da la casualidad de que un esbozo similar está en la Alcudia, por lo tanto, la datación de ese esbozo de cantera era directamente ibérica. Eso provoca, vamos a situarnos, si don Alejandro dice que la Dama de Elche la piedra de la Dama de Elche son las canteras del norte de Ferriol, el haber encontrado un esbozo de escultura ibérica provoca que vengan un montón de investigadores franceses a analizar precisamente ese tema. En 2004 o por ahí, esos investigadores lo que hacen es un mapa bastante completo de la totalidad de las canteras del Ferriol. Y hay una cantera, la más próxima a ese hallazgo, que es excavada en su totalidad. No encuentran gran cosa, pero sí pueden certificar que la cantera es muy antigua. Entonces, bien, eso
está en definitiva
provoca, yo en aquella época trabajo ya en cultura, en el ayuntamiento, y los del ayuntamiento me dicen, oye, no estaría mal ir visitando canteras, y a eso me dediqué lo menos durante 7 u 8 años.
Claro, la siguiente pregunta, no sé si me la ha terminado de responder, es qué destacaría del Ferriol, que todos los licitanos que conocemos, que hemos ido, curiosamente, hemos ido alguna vez y tal, aparte de este descubrimiento, el Ferriol, ¿qué entraña? ¿Es rico?
Sí, bueno, el Ferriol es una de las zonas agrícolas más pobres del término.
Rico en piedras, me refiero.
Claro, es decir, más que piedras, por la cantidad de elementos relacionados con las canteras que hay. Es decir, tenemos caminos íberos, tenemos canats, es decir, puntos de extracción de agua subterránea, tenemos petroglifos. Es decir, hay una multitud de elementos alrededor de la piedra que son de enorme interés histórico.
O sea, tenemos ahí para ahondar lo que queramos.
Sí.
Y luego también, porque a nuestros oyentes, claro, queremos que sacarle en cuentagotas cosas muy, muy, muy particulares de Elche, ¿no? Porque meternos en lo que es toda la historia de las canteras sería muy complicado. ¿Cuál es, según usted, la hipótesis de que la piedra que se utilizó para la construcción de la Basílica de Santa María sea de la zona?
Sí, bueno, esa era la hipótesis inicial. Uh-huh. Hay una investigadora que es Yolanda Spairani, que se dedica a extraer muestras de la piedra de Santa María y luego a extraer muestras de las distintas canteras. Es una cosa a la cual yo le acompaño como conocedor de las canteras y entonces extrae las muestras. Y las conclusiones son curiosas, ¿eh? Curiosas porque la conclusión a la que llega es que la mayor parte de la piedra de Santa María no es de procedencia local, sino que es de Batech, de Novelda. La calidad de la piedra de Batech es muy superior a la de aquí. Solo hay una parte, que es la capilla de la Comunión, que está la parte detrás de esto, que el origen sería de carácter local. Pero el resto de la piedra de Santa María es de Batech.
En cualquier caso es Novelda, que tampoco estamos hablando de San Petersburgo, o sea que estamos ahí al lado también. Sí. Háblenos también del Scorfers. ¿Qué son?
Bueno, los Scorfers es una valleta tributaria del Barranco del Grifo que tiene un camino probablemente íbero y varias canteras. De entre todas esas hay una que es enorme, que es la más grande probablemente de las canteras históricas, donde hay, digamos que, rastros muy claros de haber sido explotada desde muy antiguo. Entonces, digamos que la suma de los caminos, también hay petroglifos, es decir, que es una valleta que tiene un poco de todo Y lo más importante es que tiene una cantera enorme y muy antigua.
Dos preguntas en una muy sencillas. Si alguien nos está escuchando y le hemos despertado la curiosidad por querer ir a visitar, ¿hay algún mapa donde pueda encontrar información sobre estos lugares? ¿O a dónde tiene que dirigirse por su cuenta para dotorear un poquito todo esto?
Uy, por desgracia, mapas no hay.
No hay.
Quiero decir que no es un destino turístico.
¿No hay una guía oficializada de todo esto?
No. Yo casi me remito a lo que yo he ido publicando, lo que pasa es que en el blog, lo que pasa es que, claro, eso no es una guía turística, pero yo lo que le aconsejo es, las sierras de Elche son muy accesibles, difícilmente uno se puede, si va con cuidado, difícilmente se puede perder o se puede caer, y por lo tanto lo que recomiendo es que se vaya un poco a la aventura conociendo previamente las cosas para ver in situ lo que hay.
Muy bien, pues don Gaspar Agulló, para terminar, una pregunta más personal, porque este tema es muy amplio el que hemos abordado. ¿Cuál es su próximo objetivo?
Mi próximo objetivo es ir cerrando todos los temas que he ido abriendo, porque tengo un montón de temas, casi todo lo que he estado diciendo son temas en proceso y lo que quiero es empezar a cerrarlos. Me quedan algunas visitas pendientes a las canteras, pero, lo que quiero es profundizar en lo que de alguna forma ya sé para llegar a conclusiones y poder mostrarle a la gente.
Y dejarnos el legado de todos los detalles.
Claro, claro.
Pues todo un placer compartir tantos conocimientos con una persona tan preparada. Muchísimas gracias, bueno. Y hasta la próxima ocasión. A ver si la próxima vez nos dice, pues mira, bien, hemos cerrado esto, hemos cerrado lo otro y sí. Estamos a punto de cerrar lo del más allá.
Bueno, gracias a vosotros.
Un placer.
Venga, hasta
buenos
luego.
Días.
Tell me that one lie that you had to hide. You think I'm somebody that reminds me I am alive. The hope that I just spent I will find it someday. But baby, now it's time to wear all the things you deserve. Yeah, turn my mind that goes. Then you take it, then you go.
Bueno, no digáis que no he sorprendido hoy con la música.
Sí,
sí, nos pasamos de la parranda
sí,
a esto,
sí,
es
sí,
increíble.
Sí. Y de tu frialdad de Triana a esto. Pero bueno, ¿qué es esto? A ver, cuéntanos.
Bueno, pues tenemos un motivo muy importante para poner esta música. Ellas son Mandy, Alba, Rev y Angie. Y a pesar de que tienen estos nombres, son ilicitanas. Y alumnas, la mayoría, creo que una es alumna de la Universidad de Alicante, de esta Universidad Miguel Hernández, y han sacado este tema. Las vamos a tener la próxima semana, no, la siguiente, con nosotros. Así que es un anticipo que he querido dar con este espacio breve que tenemos a la música en nuestro programa.
Pero no sé si lo preguntaré cuando vengan ellas o te pregunto a ti. ¿Los nombres son adquiridos por la parte del grupo o porque ellas se llaman así de pila?
Bueno, yo conozco a la primera, que sí que tiene el nombre parecido, y la segunda.
Bueno,
se llama Amanda.
Se llama
Amanda y se ha quedado en Mandy, pero.
Rebeca, Angie, Ángeles, pero bueno, eso, todo eso lo aclararemos en la entrevista.
Aclararemos a ella la entrevista.
Sí, seguro que sí.
¿Eh?
Bueno, pues sí, este viaje nos ha sorprendido. ¿Para qué vamos a decir otra cosa?
¿Ves cómo no soy tan carroza?
Bueno, dudo mucho que tú bailes con esta música,
bueno,
¿eh?
Bueno, lo dejamos
pero
ahí.
Pero vale, pasamos a otro tema.
Dice, el otro día, y bueno, y hablando de ilicitanos, el otro día nos fuimos a un lugar importantísimo para los ilicitanos.
Sí, estuvimos en la ciudad de la Alcudia.
Sí, señora.
Qué maravilla.
Y bueno, de todos estos paseos que damos por nuestras ciudades, no habíamos estado en la Alcudia y nos atendió el director del centro, vamos, del yacimiento arqueológico, Alejandro Ramos.
Alejandro Ramos.
Hicimos una entrevista que yo creo que fue muy interesante.
Sí, un recorrido. Además, sacamos cositas que no se sabían. ¿No te parece?
Y bueno, lo mejor que podemos hacer es
poner
la entrevista
claro,
que escuchamos.
Escuchar la entrevista, vamos con ella.
Estamos en el Museo de la Alcudia y en el yacimiento arqueológico de la Alcudia con su director, con don Alejandro Ramos. Yo antes de entrar en materia, en tu presencia y conociendo a tu familia, necesariamente te tengo que preguntar por la familia. Te tengo que preguntar por tu padre y te tengo que preguntar por tu abuelo y por las obras que uno y otro hicieron tan importantes para nuestra ciudad.
Bueno, arqueológicamente hablando, son dos personas clave en el desarrollo del patrimonio local, ¿no? Mi abuelo, como autodidacta, como persona decidida firmemente a sacar adelante una finca agrícola que hereda y que sabe que es un yacimiento de importancia, pues consigue crear tanto el Museo de la Alcudia como el Museo Arqueológico de Historia de Elche, que lleva su nombre. Entonces, una figura singular, propia de ese tiempo de emprendedores de la cultura. Y luego, por otra parte, mi padre ya es un arqueólogo profesional que nace dentro de un ambiente arqueológico, se forma en la universidad especializándose en arqueología, trabaja para la Universidad de Alicante desde sus inicios y acaba siendo el director de ese museo de historia y de Elche. En la Alcudia siempre dedicó su tiempo libre, porque no hay que olvidar que era un yacimiento propiedad de mi familia y que, con lo cual, todo el trabajo que en ello desarrollaran nunca proporcionaba beneficios económicos. Se sacó. Hay que resaltar que en esta época sorprende mucho más que en su momento, que había más vocación desinteresada. Yo heredo esas dos facetas y, evidentemente, también soy un arqueólogo de formación académica y, a nivel profesional, pues he tenido la suerte de poder desarrollar mi labor en lo que es hoy en día la Fundación Universitaria La Alcudia de Investigación Arqueológica, generada a través de ese patrimonio creado por mi familia y la inversión que hace la Universidad de Alicante en 1996.
Alejandro, yo me quiero ir mucho más atrás. Esta finca se compra, ¿no? Hace mucho tiempo, ¿no? ¿Tú, quién fue quien la compró?
Mi bisabuelo. Mi bisabuelo.
Tu bisabuelo, sí, doctor Campi. Sí. Cuando él la compra, ¿él era consciente de lo que había aquí?
Sí, sin duda. En la compra, en 1916, ya casi 20 años después de que apareciera la dama, la vinculación de la familia, de mi familia con la dama es diferente a la que la gente opina, porque mucha gente cree que formó parte del proceso de su descubrimiento, de su venta, todo, no tiene nada que ver. De hecho, mi familia llega aquí 19 años después. Y él la compra siendo registrador de la propiedad y siendo de una familia vinculada con el mundo del derecho, pero con una amplia gama de publicaciones vinculadas con el derecho romano. Con lo cual, él sabía lo que estaba comprando, quería una finca de recreo, una finca agrícola, una casa de campo, pero el hecho de que hubiera sido un yacimiento arqueológico y que estuviera, por circunstancias, por casualidades, los herederos del doctor Campello lo tuvieran en venta, pues influyó. Evidentemente, ellos ya tenían una pasión importante por la arqueología, pero mi bisabuelo la utilizó como casa de campo y ni siquiera hizo el más simple hoyo para buscar cualquier
cosa. Eso era lo que a mí me ha chocado, claro, que ellos la compran como una finca de recreo, ¿no? Exacto. Es tu padre el que se interesa, ¿no?
Mi abuelo.
Tu abuelo, el que empieza a interesarse por lo que hay en esta finca.
Claro, ¿no? Y ya siendo abogado, porque mi abuelo se formó como estudió Derecho y ya está en Madrid preparando oposiciones creo que era a notarías o a registrador, cuando allí empieza a vincularse con el mundo de la arqueología, con todos los especialistas, empieza a formar parte de debates y congresos y por ser propietario de un yacimiento, pero nada más, y en ese momento decide dejar el mundo del derecho y lanzarse a la aventura de la arqueología. Porque mi bisabuelo no solo compró la Alcudia, es que es un detalle importante. Mi bisabuelo compró casi todas las fincas de alrededor de la Alcudia. Lo que pasa es que luego la fue vendiendo, o tuvo cinco hijos y se fueron digregando. Y mi abuelo fue el hijo pequeño, era el hijo pequeño, y hereda la Alcudia porque era la que peores condiciones tenía. Porque como está en alto, al haber sido creado un tel artificial por la sucesión de poblaciones que tenía, partiendo de un tel natural, pues era la que más dificultades tenía para ser regada. Claro, no podían levantar el agua y subirla. Entonces, era un poco la de menos valor.
¿Cuántas? Te voy a preguntar una cosa, no sé si me la sabrás contestar, ¿no? Pero tu bisabuelo, ¿cuántas hectáreas compra entonces de lo que era el campo de Elche?
Ah, no sé contestarte, nunca hemos sacado la cuenta. Pero muchísimo más de lo que es la Alcudia. Si la Alcudia tiene 11 hectáreas, pues podría tener fácilmente 80 hectáreas porque luego lo dividió entre cinco hermanos.
Hoy podría ser un yacimiento mucho más grande de lo que es, claro.
Pero no todo eso era yacimiento. Él compró un terreno grande, un terreno agrícola, en un momento de principio del siglo XX, en que la arqueología, la agricultura estaba en extensión, pero bueno, había muchísimo campo en Elche sin cultivar.
Pero hay que también ir en este yacimiento es distinto teniendo el origen, teniendo en cuenta bueno, el yacimiento ibérico posiblemente tú ahora nos lo dirás, no era tan extenso, pero el yacimiento romano, teniendo en cuenta su origen, es decir, la distribución que César hace cuando realmente aquí se crea ya todo lo que después sería Roma, este yacimiento, ¿hasta dónde puede abarcar? ¿Hasta dónde tenéis vosotros? Yo sé que tú tienes un trabajo, tienes, porque cuando te conocí muy joven, aquello de la planimetría, este trabajo, tu tesis sobre la planimetría de la Alcudía de Elche. ¿Hasta dónde puede alcanzar este yacimiento y qué es lo que vamos a ver o qué es lo que vemos nosotros cuando venimos aquí?
Claro, como bien has dicho, el yacimiento ha tenido una evolución, como puede tener cualquier ciudad. Nosotros partimos de unos asentamientos prehistóricos, de los cuales tenemos datación desde el Neolítico, diseminados, y posiblemente un foco importante estuviera en la propia finca de la Alcudia, lo que es la Alcudia, ¿no? A partir de ahí se crea una población autóctona, una población ibérica, que va creciendo poco a poco, con un puerto en guardamar y que se va alternando con otro en Santa Pola. Y a partir de ahí se va creando ya un núcleo poblacional importante. Pero, claro, eso es un yacimiento que se encuentra siempre vinculado a lo que es la finca de la Alcudia. En el momento que llega a Roma, Roma crea una colonia romana y a partir de ahí es un sitio de atracción de colonos, de gente a la que se les premia por haber participado en diferentes batallas, y hay aportaciones de miles de colonos, y lo que eso implica una población enorme, porque cuando viene un colono viene con su mujer, con sus hijos, con sus esclavos, con el resto de la familia. O sea, no sabemos, incluso todavía es difícil de clasificar cuántos miles de personas se aportaron a la población ya existente. Con lo cual sabemos que desde todas las sierras que rodean el entorno de Elche hasta toda la costa, hasta el entorno de Santa Pola, eso es lo que era la Ilicio romana. Con lo cual todo el campo de Elche es un yacimiento. Es un yacimiento del que no somos conscientes, pero que a nivel internacional es un caso singular, porque es un yacimiento que es un territorio que ha mantenido los caminos fosilizados. La mayoría de los caminos del campo de Elche son caminos hechos sobre los caminos romanos, y la repartición de territorios, lo que es la parcelación que tenemos hoy en día de bancales y casas de campo, coincide con esa parcelación que hicieron los romanos, porque ellos ya consideraban que una familia necesitaba 10.000 metros cuadrados, más o menos, para poder desarrollar una vida y una actividad agropecuaria. Y eso es lo que hoy en los suelos rurales, en los planes urbanísticos, se considera también. Con lo cual, hay una herencia enorme de ese yacimiento romano que nos marca y del que no somos conscientes. La Alcudia mantiene esos caminos fosilizados, mantiene los datos de la colonia, sabiendo que Statilio Tauro era su fundador, que fue uno de los generales más importantes amigos del propio Octavio Augusto. Y luego también tenemos un documento en bronce que está hablando de ese reparto de tierras para los colonos, con lo cual tenemos los tres elementos que justifican la creación de una colonia y su población. Y eso es un caso muy singular.
Yo, sí, ya sé que hay otros compañeros, pero te voy a hacer una pregunta más. La Alcudia le debe muchísimo, creo yo, al descubrimiento del busto de la dama. Es decir, la dama de Elche es un busto absolutamente excepcional, creo yo, con respecto al resto de bustos ibéricos que se han encontrado, por su perfección, por su significado. ¿Qué nos tienes que decir antes de que vayamos al yacimiento de la dama
Sí, bueno, la dama de Elche evidentemente es el símbolo de la arqueología española, es la pieza más importante que hay en el Museo Arqueológico Nacional, es una pieza conservada íntegra, algo no frecuente dentro de la arqueología ibérica. Para la Alcudia, evidentemente, es la mejor carta de presentación que podemos tener, pero es un arma de doble filo que nos viene muy bien de cara a la galería, en muchos casos, pero que interiormente nos hace mucho daño, porque la gente identifica con la dama de Elche, el encuentro de la dama, como que ya ha salido todo lo que hay en el yacimiento, como que no hay nada más allá de la dama, y no se da cuenta que es un yacimiento. La Alcudia es un yacimiento que, a pesar de su riqueza, de tener dos edificios llenos de piezas, más los almacenes, más las que están fuera de territorio ilicitano, está excavado solo el 10%, La mayoría está excavado en los niveles romanos, prácticamente no hay excavaciones de ese mundo ibérico tan rico que se nos ofrece, que estamos viendo que está porque en superficie casi todo lo que encontramos lo hemos encontrado en superficie, y la gente considera que es más importante traer la dama o exhibir la dama en cualquier sitio que buscar todo el resto de piezas que pueda haber, porque pueden aparecer muchísimas más damas y muchas piezas de realmente entidad no con la vida que ha tenido la dama de ir a París, a Madrid, ser foco de polémica y todo eso, eso nunca se podrá recuperar, pero nos preocupa mucho que ese patrimonio escondido no esté saliendo a la luz, porque mucha gente prefiere seguir hablando en torno a la dama. Con lo cual, la mejor carta de presentación, pero nos eclipsa por completo.
Bueno, pues ya hemos oído la opinión de Alejandro Ramos. Vamos a hablar aquí de la dama. ¿Qué os parece que venga la dama?
¿Quién empieza, tú o yo? A mí me da igual.
¿Eh? Empieza tú.
Bueno, yo tuve la, como os he comentado antes, yo acompañé a la infanta Elena cuando vino, cuando tuvimos la suerte de que vino aquí la dama con esa medida de seguridad, estuve haciendo todo el recorrido, y eso está muy bien, vale, está muy bien. Pero yo soy muy ilicitana, o sea, a mí me gusta que las cosas de mi ciudad se sepan por todo el mundo. Si está en Elche, pienso que es más reducido. A mí me da mucho orgullo ver a Iker Jiménez cuando saca a la dama de Elche detrás de él presentando todas las semanas el programa. Sí, eso, sí. Jolín, está mi dama ahí y está Iker Jiménez con la dama. La dama, según los expertos, porque yo no tengo ni idea, tienen unos problemas de movimiento increíbles para su deterioro y tal. Si la dama está en el mejor sitio que tiene que estar y está súper bien conservada y se le da a Elche el trato de que es la dueña de la dama y hay una conexión, una interconexión, me parece bien, me parece estupendo. Yo lo que quiero es que la dama nos simbolice, y si está ahí donde tiene que estar, por seguridad o por bien, ahora los temas políticos una parte, porque los políticos entre ellos a veces valen y a veces no valen.
Pero vamos a ver bien, ¿sí o no? ¿Que venga la dama o que no venga?
Que venga de visita, pero que tiene que estar donde tiene que estar para representarnos al alto nivel que se merece Elche.
Vale, ¿y tú, Pepe? ¿Qué piensas?
Bueno, pues yo estoy bastante... Sí, no, estoy bastante de acuerdo con Bienve. Yo creo que aquí se nos teníamos que haber preocupado antes de crear un contexto mucho más rico, ya que somos un yacimiento arqueológico de la calidad que tiene la Alcudia, como han hecho incluso otras ciudades. Rodear ese contexto donde la dama no estuviera como una pieza casi única, estrella, diríamos, a ver si la metáfora me vale, como una gran estrella del baloncesto, pero rodeado de gente que ya son de segunda división.
Ajá.
Hablando en plata.
Sí.
Entonces, la dama está muy bien donde está, porque todo lo que tiene alrededor es de primera división.
Y nos promociona a nosotros.
Es como el club de fútbol, el club de baloncesto que tiene un jugador jugando en la NBA. Es decir, que esa importancia no se puede olvidar.
Pero entonces, ¿qué? ¿Viene la dama o no viene?
Yo, el que venga cedida temporalmente, en eso sí que puedo estar de acuerdo. Sí. Porque, efectivamente, enriquece que la dama...
Pues fíjate,
venga.
Yo, Pepe, no sé si estoy muy de acuerdo con vosotros. Yo creo que la dama debe de tener un sitio estable. Si está en Madrid, está en Madrid, vamos a verla. Y si viene Elche, que venga Elche, con las condiciones que tiene que estar para que la piedra no sufra. Pero que esté en Elche, punto.
Reducimos lo que significa la dama si le traemos a Elche solamente.
Bueno, pensamos que la gente viene a ver la dama.
¿Y qué la hacemos? ¿La metemos en un castillo? Es que la dama ahora mismo
tenemos un museo que es el MAE,
sí,
¿no?
Sí, pero
en la Torre del Homenaje llevaba unas medidas de seguridad con unos metaquilatos. ¿Te acuerdas cuando vino la otra vez? Era increíble. Para trasladar aquello, a mí me explicaron, porque para entrar ahí tenías que pasar unos controles que no os imagináis. Por cierto, no era la Elena, era la Cristina la que vino, lo he dicho, rectifico.
Fue Cristina,
que se cayó y todo.
Bueno, pero ese tema, como es tan polémico, yo no me quiero ya mojar nada de lo que me ha mojado. Esto es entonces, me voy a ir a 25 años. Antes.
¿25 años?
De 25 siglos.
Ah, no había propuesta ni del señor.
25 siglos antes, porque es muy interesantísimo, creo yo, esto que voy a decir. Porque como ha habido también alguna voz que ha salido por ahí diciendo que la dama de Elche es falsa, porque de todo esto se ha oído, ya incluso sabemos, porque tardaron muchísimo en hacerle pruebas del carbono 14 y tal, y ya han descubierto que... Porque lo que hay una cosa clara de la dama de Elche es una urna funeraria.
Sí. O sea, y guardaban las joyas detrás, en los huecos y demás.
La dama de Elche es una urna funeraria, y en el hoyito que tiene, hoyito no, pedazo de hoyo que tiene ahí detrás, han encontrado cenizas que proceden de esta época. Pero hay un documento interesantísimo que me parece oportuno traer aquí, que se llama el papiro de Artemidoro, que está en Turín, y que hace Artemidoro de Éfeso visitó la península hace ya 25 siglos. Y hace la siguiente descripción de las mujeres ibéricas. Fijaros, algunas mujeres ibéricas llevaban collares de hierro y grandes armazones en la cabeza. ¿Os suena?
La gama del chat.
Sobre la que ponían un velo a manera de sombrilla que les cubría el semblante. ¿Os sigue sonando?
La mantilla.
La mantilla.
Escucha, que la dama de Baza también, ¿eh?
Pero es que la dama de Baza también. Y las dos damas...
Era una cultura.
Y Alejandro nos señaló que había restos de dos damas más en la Alcudia. Una que está reconstruida y otra que nos enseñó que todavía no han encontrado más piezas para hacerlo. Pero sigue diciendo este papiro. Las mujeres se colocaban un pequeño tipanon en la cabeza. Tipanon es una especie como de pandero, como de algo que no pesaba demasiado. Imaginaros una peineta.
Claro.
Que la dama la lleva también. Y un detalle, que esto ya afecta a la estética. Y se afeitaban la frente y se hacían trenzas.
¿Se afeitaban la frente?
La frente. Y se hacían trenzas. Es decir, nos está describiendo...
Los rodetes.
Nos está describiendo a la dama de Elche y a las demás damas.
Y a las demás damas.
Es decir, por aquello de que cuando te sale alguno diciendo, bueno, que si es falsa, que yo no sé qué, que fue la dama, que tal. Pues yo creo que por concretar un poquito la cosa es una urna funeraria.
Lo que hay que hacer...
Con la imagen de una señora, que bien podía ser ella... Otra.
Pero se ha dicho que por la cantidad de el hueco para meter las joyas y todas sus pertenencias, dicen que era de la alta alcurnia, parece ser la de la...
Por las joyas que lleva puestas.
Por las joyas que lleva puestas y por la cantidad, la magnitud de lo que es la...
Pero
la,
bueno, me imagino... yo ahora me estoy preguntando, si ese papiro apareció era porque las mujeres vestían así, la mayoría, claro. O solo la alta alcurnia, la gente de la...
Bueno, yo me temo que
sería el
mundo cambia muy poco, ¿eh? Es decir, que sí. Y entonces, ¿quién deja testimonio? ¿Qué es lo que se queda? Pues se quedan las cosas de lo importante.
Y este señor era importante,
ricos.
Que vino aquí.
Este señor era importante y se trozaría con los importantes. O sea, normalmente no creo que se mezclara con los esclavos.
La gente del pueblo...
La gente del pueblo...
Este señor era como un corresponsal de la época.
Era un geógrafo.
Claro, como responsable, que iba doctoreando todo lo que veía, lo iba tratando.
Era un científico.
Claro.
Por tanto, me temo que sí, que esto pasa siempre. Es decir, las élites son las que se quedan. La historia habla siempre de las élites.
Pepe, a mí una cosa de las que más me impresionó fue que yo le pregunté que por qué había aparecido la dama de Elche allí, ¿no? Si prácticamente no han excavado nada más que lo era la era romana. Y era porque lo utilizaban... Para hacer, ¿te acuerdas que nos dijo? Para hacer muros.
Sí.
Sí, es posible. Esto fue, sí, fue una novedad por parte de,
fue una novedad,
de Alejandro, que en el lugar que se encuentra la dama no nos debe extrañar que alguien la cogiera allí, no por un afán de protegerla, sino por un afán de hacer un muro y, ¿un le, muro? Y le sirvió la piedra.
Madre mía.
Y entonces, sencillamente, como era una piedra buena, pues la pusieron en el muro. Y bueno, ahora efectivamente están descubriendo el muro ibérico,
sí.
Y hay más muro.
Pero es que a mí lo que me ha sorprendido... Y
posiblemente
ha dicho, Ramón,
puedan aparecer más, es que esta, más damas.
Y es el 10% de la superficie de lo que han...
Sí.
Yo no sé si mucha gente que nos escucha pasa como cuando el misterio y todo esto. ¿Han ido o no han ido a la Alcudia? Porque a mí me hace mucha gracia gente de Elche que no ha ido nunca a la Alcudia. Me consta que los colegios y los institutos y demás hacen de todos los cursos, bueno, sin tener que ver la pandemia, no sé ahora cómo estará, hacen visitas programadas, guiadas, se les explica, en unos despierta más interés que en otros, pero hay un protocolo para que vayan los institutos. Pero la gente adulta, ¿de verdad usted es de Elche o de la zona y no ha visitado nunca la Alcudia? Es que mucha gente no la conoce.
Mira,
y debería darse una vueltecita, ¿eh?
Si yo le digo a muchos ilicitanos que en la Alcudia hay una basílica bizantina...
Dirán que está hablando
se
este
creen
hombre.
Que estoy de contando... ¿no?
Bueno,
pues Pepe, es uno de los monumentos
Pepe,
mejor conservados.
Ilicitanos que no hayan ido a la Alcudia. Los que hemos ido a la Alcudia todos sabemos que esa basílica está...
Sí.
Por eso estoy haciendo un reclamo para la gente que no ha ido, que lo tenemos ahí al lado, que vaya, igual que el Museo de Pusol. O sea, hay cosas que son del entorno nuestro,
también,
muy valiosas.
Bien, también hay muchos ilicitanos que no han visto el misterio.
Lo
es una
he dicho
cosa
al principio.
Las cosas que tenemos en nuestra ciudad, pues no sé por qué no se visitan, pero bueno, es así.
Pues desde aquí lo recomendamos, porque además está todo muy bien explicado, muy bien estructurado, para, o sea, está todo muy bien expuesto. La accesibilidad es mucho mejor que antiguamente.
Se nos quedó muy corta la visita, es decir, tenemos que ir más veces
a hacer otras cosas.
Porque el propio Alejandro ya nos expuso que sería conveniente hacer ese paseo para mostrar, diríamos, las cuatro grandes etapas históricas que se producen en la Alcudia.
Yo tengo una pregunta, porque tú, igual que yo y igual que Concha, hemos conocido al padre.
Sí.
¿Cómo es posible que se haya podido transmitir de esa forma tan compacta, de padre a hijo, ¿no? Porque si entusiasta era el padre, sigue siendo el hijo.
Y el abuelo, no hay que olvidarse.
Y el abuelo,
hay que olvidarse que el libro de la historia de Elche, de Alejandro Ramos Folqué, que es el abuelo.
El abuelo, sí, pero que la familia ha sido un cordón umbilical que no ha soltado en ningún momento ese entusiasmo, ese afán, y ha tenido que batallar con obstáculos porque han necesitado apoyos y han tenido que hacer muchas cosas y no lo han dejado un instante. O sea, es una familia admirable en ese aspecto.
Él refiere en la entrevista, porque el que compra la finca es su bisabuelo. El bisabuelo compra la finca 10 años más tarde, 10 o 12 años más tarde del descubrimiento de la dama. Estaba de registro.
Sí, pero no te olvides que él nos habló también de las particiones que se hacen de la herencia. O sea que yo entiendo que lo que hoy queda es la parte que les toca a ellos. Lo demás...
Sí, y además, perdona, y este señor debía ser un señor, era registrador de la propiedad, es decir, que tenía una cualificación muy importante. Y que,
el bisabuelo.
Y él, en realidad, tenía ya un conocimiento de lo que realmente había sido la Alcudia desde la época de Julio César. Uh-huh. Él tenía conciencia de que la extensión de la Alcudia no es lo que ahora mismo hay, que diríamos propiedad de la Fundación de la Universidad de Alicante, que es la que gestiona de esto, sino que la Alcudia es mucho más, era mucho más, que es compra toda esa finca, que es lo que está diciendo Concha. Ajá. El problema es que después parte de esa propiedad se va repartiendo con el paso del tiempo y al final se ha quedado como núcleo.
O sea, es posible que en esa otra parte de finca que no le ha tocado directamente a estos descendientes, haya también
resto.
Puede ser, aunque él nos dijo que no.
Y no hemos hablado del nombre de la Alcudia. ¿Por qué la Alcudia? Porque aquí hay en Elche hubo unos ciudadanos que no sé por qué están medio olvidados, que son los musulmanes, los que ponen el nombre de la Alcudia, el promontorio. Y ya era un promontorio porque se habían acumulado un montón de restos superpuestos, que es lo que ahora se está intentando desenterrar. Uh-huh. Por eso van apareciendo los restos a la inversa de que fueron utilizados. Es decir, aparecen mucho más restos romanos que ibéricos.
Están
han aparecido pocos restos bizantinos que son posteriores a Roma. Cuando los musulmanes llegan no lo encuentran atractiva el terreno ya, y es cuando deciden construir la nueva ciudad o la Medina árabe en donde hoy está Elche.
Yo lo que sí que me gustaría, como ilicitana, es que además de los círculos culturales donde se conoce la Alcudia y demás, igual que Atapuerca salen todos telediarios, ¿por qué cualquier descubrimiento o hallazgo de Alcudia? No vale comparar.
Escucha bien, ve. Barren mucho para casa. Atapuerca sí sale, pero también sale la Alcudia y sale la Dama de Elche.
Que sí que sale, pero que veo
Vamos a darle un momento, aunque en esta ocasión la poesía que recita normalmente Concha, en esta ocasión tiene también que ver con todo esto que estamos hablando.
Sí, sobre la fundación de las ciudades.
Entonces es un poema que lo tiene que presentar Concha, como hace siempre.
Bueno, pues es un poema de José Luis Ferri, de su libro Cetro de Cal, y yo creo que habla de cómo una ciudad, ¿no?, se monta con la ilusión de la gente. Vamos adelante a oír el poema.
Cetro de cal. Canto tercero, de José Luis Ferris. Proseguían la ruta de los templos y el perfume de la plata, eso dijeron, y rociados de láudano rodaron la piedra de las aguas y sorbieron su tuétano de arpegio y de leyenda. Entonces los más viejos, arrancada la sed, tripularon los labios gemelos de la noche, cristales de la noche, donde habita el muérdago celeste y se disipa. Espaciaron sus cantos, tendieron su alma a la ventisca, recelaron de un astro que profanó la quietud y de los niños cíclopes con cuyo ojo hacinaba relámpagos azules en sus fraguas del Etna. Navegaron el párpado sombrío y cuando vieron bateles en la brisa más última, pesados como siglos, pronunciaron el nombre. Leuca, espada blanca, hoja blanca. Y así la ciudad fue fundada y colocada en la mañana bajo las labiales de un nombre puro, Saint John Perth.
Visto, Pepe, es un poema de Ferry y luego otro pequeñito de Saint John Perth.
Ya, pero
tengo
que felicitar primero, te tenemos que felicitar primero, ¿no?
Bueno,
toca gracias. Felicitar en primer lugar al poeta.
Lo hace muy bien.
Al poeta y en segundo
las
lugar.
Cosas como son, llevarlo también para casa aquí, ¿eh?
Sí. Es que ya, claro, como ya estamos acostumbrados, pues ya la vemos.
Hombre, como no tenemos a José Luis Ferri, exactamente de qué cultura es la que viene
la fundación de esta ciudad, por la, no, pero por la mención que hace Ferri aquí, que es Leuca. Yo supongo que se está refiriendo a Acra Leuca.
Sí.
Acra Leuca es la actual Alicante y fue el campamento cartaginés que tuvo que construir Amílcar Barca precisamente para dominar el Iqué.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
O sea que los cartagineses entraron por Alicante.
Entraron por Cartagena.
Ah, vale.
Estamos en el año 230 aproximadamente antes de Cristo.
Pero se fueron primero a Alicante a pertrecharse para luego coger
Bueno,
Elche.
El campamento lo construye en Acra Leuca.
Ya, pero que no saltan, se van dando
vueltas.
No,
lo que pasa que es que la ciudad de Elche se le resistió al Amílcar Barca. De hecho, la mitología cuenta
que se murió.
Que Amílcar Barca murió en el asedio a esta ciudad.
No en el Vinalopó, como también se ha dicho, que bueno, se murió ahogado en el Vinalopó.
Se supone, eso son cosas
de la mitología. Historia ahí.
A mí ese tipo de historia me gusta también, porque, oye, sirven. Ojo que esta forma de contar la historia ya viene desde la época de la Ilíada y la Odisea.
Pero
y todo
esto atrae a los principiantes, a los que se quieren enganchar, a los que despertamos curiosidad con estas historias, que pueden ser o no verídicas. Es verídico que estuvo Amílcar Barca por la zona. Que si muriese en el Vinalopó y ahogado, eso ya es mucho decir, pero está ahí.
No sabemos cómo era antes el Vinalopó.
Bueno, sí, ya, no. Pero por muy grande que fuera el Vinalopó, yo no me imagino a Amílcar Barca ahogándose, porque, hombre, alguien le echaría una mano.
Seguramente, pero hay que despertar sobre todo la curiosidad en la gente joven que quiere interesarse por nuestros pasados.
Pero, y perdonad, que cada uno tiene su corazoncito. Yo,
¿Andaluz? ¿Lo sabéis?
Sí, no, al Andaluz.
¿Al Andaluz?
Al Andaluz. He reivindicado antes un poco esa historia andalusí de Elche. Y bueno, hay algunos personajes que no llegaron a vivir en la Alcudia, pero que son muy importantes y que también los ilicitanos deberían recordar. Y no voy a mencionar solamente a Muhammad al-Zafra, que todo el mundo sabe, bueno, los crevientinos lo saben mucho más que los ilicitanos, por eso de más que al-Zafra, es decir, todo el mundo habla de al-Zafra, aunque a lo mejor no sepa.
Pero haz un pequeño comentario para la gente que no sepa quién es.
Pues Muhammad al-Zafra fue un traumatólogo andalusí. Se supone que debió nacer pues o en Crevillente o en Elche o en Medio. Ajá. Es decir, que...
Sí, en Carrefour. Hay que poner siempre notas así un poquito.
Y bueno, él estuvo al servicio entonces ya del reino nazarí de Granada y después acabó en África y porque todas estas luchas de religiosas, políticos religiosas de los árabes le afectaban también a todo el mundo. Pero yo quiero mencionar a un personaje que a mí me gusta mucho y está citado en la historia de Alejandro Ramos. Esto lo sacaba yo de... Y dice este personaje que se llamaba Ibn al-Yasa, ilicitano.
UMH, dice, no hay en Al-Ándalus el campus sonoro dátiles de la Universidad Miguel Hernández.
¿Os dais cuenta?
Muy bien.
Eso mismo lo podemos firmar nosotros. No hay en el mundo unos dátiles más buenos que los de Elche.
El pan de higo, que mucha gente no... Y el pan de higo de Elche también, muy bonito.
Eso, y después dice, yo he pasado por esa ciudad y decían de ella que se parecía a la del profeta.
Yo tengo una anécdota sobre los dátiles, que no sé si la he contado en alguna ocasión, pero es que es verdad, es verídica porque me la han contado directamente a mí. Un señor, después de la guerra, la gente pues estaba desestructurada, dejó a su mujer y a sus dos hijos pequeños y se vino con el mayor caminando, porque no tenían para comer y se iba buscándose la vida, ¿no? Y después de muchos días caminando, muertos de hambre, un día les cayó algo en la cara. Y eran dátiles. Y dice, nene, aquí nos quedamos que aquí hay comida. Se establecieron y además fundaron una empresa que no voy a decir cuál es, pero que se trajo a la familia. Al despertar le cayó el dátil de la palmera, estaba medio un mancal y dijo, nene, aquí nos quedamos. O sea que es bonito porque además el dátil es un producto muy nutriente, o sea que te puede salvar la vida.
Es una historia que nosotros tenemos que seguir visitando.
Sí, luego cuando, por el salto que hemos dado de la historia, luego cuando me hablan de ti me dice, es que Pepe Jurado siempre trae la conversación al mundo musulmán. Hoy te has ido al mundo musulmán.
No, he acabado en Al-Ándalus por decir que los que le pusieron el nombre al promontorio fueron los árabes.
Es que durante 800 años vivieron en la península.
Pero espérate, porque yo me he perdido un poco. ¿A qué promontorio estamos?
A la Alcudia.
Alcudia.
Ah, vale, bien.
La Alcudia significa el promontorio.
Vale. Entonces, sí, ya. Pero es que como estábamos hablando también de Leuca,
sí,
de Acra, bueno, Leuca, que también es un promontorio, ya no sabía dónde estaba.
Es Alicante.
¿Y la palabra Yub también es musulmana?
¿Quién?
La palabra Yub.
Al-Yub. Claro,
también.
El aljibe también
procede del aljibe.
Vamos a ver, cuando se va a la Alcudia hay una cosa que pasa bastante desapercibida, que es un aljibe, donde no pasa desapercibida, está perfectamente señalizada, que donde se descubrió la Venus de Ílice, que está en el museo, estaba en el interior de ese aljibe es romano. Y ya los romanos, y por supuesto los árabes, en una ciudad, en una zona como esta, donde el río es salobre, el río Vinalopó es salobre. Y entonces necesariamente hay que recoger el agua de la lluvia para poder beber. Y en ese aljibe romano se encontró a la Venus. La Venus la podemos ver en la Alcudia. Nos están marcando ya un poco el tiempo. Al final veis cómo se hace.
Yo tenía que contar una cosa, pero ya no me da tiempo.
Sí, te queda un minuto.
Ya no te da tiempo.
Sí, te queda un minuto.
Bueno, dilo rápido, si no nos despedimos. Nada, otro día.
Lo digo otro día porque en un minuto no, lo voy a decir atropelladamente y no.
Lo dejamos bien para otro día. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro programa, ¿no?
Sí, ya deciros que el siguiente programa, nuestro deseo es visitar las distintas sedes o donde hay alumnos de la Universidad de Mayores, de Sabies, y entonces, si no pasa nada, estaremos en la ciudad de Ibi. Iremos a jugar.
Un placer.
Bueno, dentro de 15 días estaremos con ustedes desde Abriendo Caminos, la Universidad UMH de Elche. Gracias. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how.